Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, amigos. Domingo temprano por la mañana, 9 de la mañana, ya entrando en el primer minuto de las 9. Pilar, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿Cara sueño?
Sí, un poquito, pero con el chocolate este que nos acabamos de tomar,
Adriana,
fenomenal.
¿Cómo estás aguantando ahí tu malestar?
Pues mira, sigo malita.
Sí, la pobre.
Esto ya sabes que son estos catarros que llevan su proceso. Cambio de temperatura es que no me sienta nada
peor
bien.
Estoy yo.
Creo que voy a dejarlo todo y me voy a ir a una isla paradisíaca.
Como ayer hablamos, ¿no? Con el síndrome este de posvacaciones.
Peor,
¿no?
Estás tú por volver al trabajo.
No, peor estoy yo. Tengo agujetas, ¿eh? Ayer hice el programa. Después de haber estado de vacaciones, ayer hice el programa y tengo hoy agujetas. Oye, por cierto, qué programa, ¿eh?
Ayer, ¿verdad? ¡Qué chulo!
El sábado, qué programa. Amigos, de verdad, todos los programas que hacemos son chulos. Pero no os perdáis el de ayer, porque además con Pedro Grifol, que hablamos del lejano
esa
oeste.
Esa línea de... Sí.
Qué bonito, qué bien lo contó, ¿verdad? Y qué,
sí,
qué
además
chulo.
Pueden recuperar el podcast en la web de Paralelo 20.
A partir del lunes.
A partir de mañana lunes.
A partir de mañana lunes colgamos el programa de ayer sábado y el de hoy domingo. Y además entráis y ahí si lo queréis volver a escuchar, lo escucháis.
Y además
y los que no lo habéis
por
escuchado...
Trocitos. Y por trocitos, ojo, que no te, que solo queréis escuchar esto que os comenta Marcial de Pedro Grifol, pues solo
sí, no como otros programas de la competencia.
Te lo he puesto ahí.
Así, entre líneas, que te tienes que escuchar todo el programa o ir con el ratón ahí buscando para adelante y para atrás. No, pues nosotros no, nosotros dividimos las secciones. Que solo quieres escuchar el lejano oeste, pues no hace falta que escuches el resto. Que solo quieres escuchar las noticias, que solo quieres escuchar a Flandes, por ejemplo, que hoy vamos a hablar nuestros amigos Hack. ¿Cómo estáis? Salta conmigo. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
¿Cómo
estáis? Buenos días.
Que os veo ahí como también con cara de sueño, casi, ¿no? Pues, oye, Flandes, qué bonito, ¿eh?
Sí, muy bonito. De hecho, este año ha sido ya nuestro tercer viaje a Flandes. O sea,
lo
somos
conozco.
Unos apasionados.
Lo conozco. Casi lo vamos a hacer juntos, porque me sé un montón de anécdotas.
¿Ah, sí?
¿Nos vamos juntos la próxima vez, entonces?
No, juntos. Con nuestros amigos embajadores de Paralelo 20, del blog Salta Conmigo. Hoy estarán aquí hablando en la segunda parte del programa. Esa línea del horizonte la haremos con Bélgica, que es la verdad, y la zona de Flandes, que nos gusta mucho y hemos contado muchas cosas aquí. Uh-huh. Pero bueno, ¿cómo empezamos los domingos, amigas?
Pues aprendiendo. A mí me encanta esta sección, Marcial.
Aprendiendo qué ha pasado en la historia de la humanidad un día como hoy, 17 de septiembre. Pues hoy un día como el 17 de septiembre, pero de 1787, remontémonos hacia atrás, se firma la Constitución de los Estados Unidos en Filadelfia, nada más y nada menos, porque estamos hablando de la Constitución, dicen que la más antigua del mundo y la más importante, que a veces nos quejamos de que nuestra Constitución hay que actualizarla, pues los americanos la tienen desde 1787. Es verdad que han ido cambiando cosas, pero están muy orgullosos, además, el pueblo americano, de tener la Constitución que tiene. Nadie va en contra de su Constitución y, sin embargo, es la más antigua del mundo. También un nefasto 17 de septiembre, en este caso de 1497, se instaura oficialmente la Santa Inquisición en España. ¡Uf! ¡Qué miedo! ¿Sabéis quién fue uno de los reyes que gobernó y que reinó más en España? Fue Felipe IV. No fue el que más, pero fue el que más de los Austria. Y un 17 de septiembre de 1665, el rey que más reinó en España de la Casa de los Austria muere. Y luego le sucede Felipe V, ya de la Casa de los Borbones, que curiosamente reinó 45 años, pero hoy muere Felipe IV. Pilar, sácame una efeméride.
Ay, pues a mí me ha encantado esta porque pues
es muy viajera.
Es muy viajera, ¿no? Y es que un 17 de septiembre de 1519 partió de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, una de las expediciones, bueno, pues eso, más viajeras y más importantes, la de Magallanes.
Fíjate, a la para vuelta
dar,
al mundo.
Para dar la vuelta al mundo.
El viaje más
el
grande
viaje más,
de la historia, ¿no?
Sí, el primero, ¿no? Que pues eso, conectó el Atlántico con el Pacífico. Salieron 5 naves, más de 200 hombres, fijaros. Y bueno, pues eso, muy me encantan estas cosas. Yo no sabía, justo de 1519, Magallanes, pues ahí fue.
Además te digo una cosa, es el viaje más viaje de la historia,
eso,
¿no?
Es.
Pero también dicen que los viajes de las Voyagers por el espacio son los grandes también viajes de la historia de la humanidad, ¿no? Y es verdad que las Voyagers están ahí todavía volando, cruzando el firmamento. Una de ellas ya se ha perdido, ya ha traspasado todo lo que es nuestro firmamento, nuestro universo, ya no se sabe ni dónde está. Sin embargo, la otra todavía de vez en cuando manda un mensajito de que estoy por aquí y he visto cositas, ¿no? O sea, que esto también es un gran viaje de la humanidad. No están tripuladas las Voyager, pero las naves de Magallanes sí que lo estaban.
Sí.
Ahí, conocéis esta famosa canción, ¿no? El Bicycle de Queen. Pues el vídeo, que por cierto era espectacular y se hizo muy famoso también porque era un vídeo con más de 60 modelos desnudas montadas en bicicleta, ¿eh? Ese fue uno de los vídeos más espectaculares de Queen y que más vueltas al mundo dio, como Magallanes.
Estaba viendo como Hack y hace así con la cabeza.
Sí.
O sea, tanto tú como Hack, no,
sí?
No lo olvidáis ese vídeo, por lo que veo.
Más de 60 modelos desnudas montadas en bicicleta. Con eso, ahí lo dejo. Se filmó y se lanzó, además, se filmó un día 17 de septiembre de 1978 y fue uno de los grandes éxitos del grupo Queen. Y mira qué maravilla. Estamos escuchando las teclas de Richard Wright, el teclista de Pink Floyd. Y sé que no fue un día 17, sino que fue un día 15, es decir, hace 2 días, pero en el año 2008 murió Richard Wright, el teclista de Pink Floyd, que hacía melodías tan espectaculares como esta. Why should I be afraid of dying? There's no reason for it. You gotta go sometime. Piece of grass walking down the road. Bueno, amigas, a ver, las noticias, me gusta esto de efemérides, ¿eh? Nos hace ahí recordar cositas de...
Sí, está,
¿no?
Está
de
genial.
Un día decimos, oye, ¿qué habrá pasado un día como hoy hace cantidad de años?
Fíjate,
¿no?
Permíteme un inciso, Marcial, el fin de semana pasado, ¿verdad, Adriana? Recordábamos cómo en el 1981, un 10 de septiembre, el Guernica volvió Volvió a España. Fíjate, entonces claro. A mí me encantó, primero por me encanta la pintura, pero también a nivel turístico.
Pero nos sirve ahí para recuperar,
sí, para aprender,
¿no?
y aprender y recordar cosas, me gustó mucho.
Como las noticias que damos aquí también y que llegan a nuestra redacción durante toda la semana, y nos gusta contársela de esta forma a los oyentes, ¿no? Por ejemplo, qué importante hacemos, qué cosas importantes hacemos muchísimas veces, ¿no? Arquitectos españoles diseñarán la nueva terminal de Ámsterdam, nada más y nada menos.
Eso es. La verdad es que estamos muy contentos porque, pues eso, hemos ganado los españoles ese concurso que se ha hecho, esa licitación. Y efectivamente, ya, eso sí, tendremos que esperar hasta finales del año 2023, ¿vale? Uh-huh. Va a llevar su tiempo. Pero todos los que pasemos a partir de entonces por la terminal del aeropuerto de Ámsterdam podemos decir que está diseñada pues por nuestros compatriotas españoles.
Hay un trocito de mí aquí, ¿no?
Hay un trocito de España aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues queríamos hacer ese guiño, ¿no? A esos españoles que van a decorar ese aeropuerto que, bueno, pues es muy transitado y muy turístico. Uh-huh. Y bueno, pues eso ya digo, todavía queda su tiempo. Pero bueno, eso sí, les han pedido que intenten conservar pues el ADN de lo que ya originalmente se construyó por allá, sí, por los años 70.
El Schiphol,
efectivamente, y que lo integre pues con todo, pues incluso con la estación de tren que hay para poder trasladarse, que siga manteniendo esa abundante luz natural, los que habéis estado, ¿no? Y esa simplicidad que tiene. Así que bueno, pues ellos encantados, lo van a respetar seguro.
Bueno, pues,
y esta noticia nos ha alegrado mucho.
Los arquitectos españoles, a los cuales damos la enhorabuena, al estudio que lo ha ganado, pues que enhorabuena. Y que ahí habrá un sello español en uno de los aeropuertos más importantes del mundo, sí, por supuesto de Europa y del mundo.
Y a nivel conexiones.
Oye, ya que hablamos de lo orgullo así, de lo patrio, de lo español y tal, mucha polémica con esta nueva ley que ha sacado, pues me imagino que Aviación Civil y las autoridades aéreas comerciales, porque dicen que ya no se va a poder usar el español en las comunicaciones entre pilotos en los aeropuertos, ¿verdad? Adriana.
Así es. El gobierno español ha aprobado una norma que entrará en vigor el próximo 12 de octubre. Uh-huh. Y efectivamente, a partir de ahora, las comunicaciones entre tanto controladores aéreos como pilotos serán en inglés.
Ajá.
Aunque sean ambos españoles. Antes,
sí,
las comunicaciones.
Vamos a explicar un poquito esto, sí, y así también te dejo respirar, que sé que estás ahí apuradilla con tu constipado. El idioma que se usa en la aviación comercial, en todas las líneas aéreas, los pilotos y tal, es el inglés.
Eso es,
¿vale?
Sí.
Este es el idioma oficial. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchos países, si, por ejemplo en España, si los pilotos son españoles y el controlador aéreo es español, pues hombre, parece estúpido que hablen en inglés, ¿vale? Sin embargo, la norma dice que, o la norma que quieren imponer, en contra también de muchos estudios y de muchas opiniones, porque claro, lo que se busca es la mayor seguridad en el momento de hacer las operaciones en los aeropuertos. Entonces, si los idiomas, el piloto es español, de la torre es español, dará mucho más seguridad que hablen en español que no que hablen en inglés entre españoles, ¿no?
Es que es fundamental en la seguridad aérea, en la lengua materna. Yo creo que en momentos de crisis o de apuro o tal, lógicamente por muy...
Es lógico. O sea, yo he estado aterrizando, por ejemplo, en cabina o haciendo maniobras de aproximación en aviones españoles y llegar a sitios como Cuba, por ejemplo, como Santo Domingo, como Colombia, y hacer el contacto con la torre en castellano.
Claro.
Y es un contacto perfecto. Oye, no veo el aeropuerto, dame, es la primera vez que aterrizamos con este charter. Toda esta conversación llevada al inglés, no pasa nada, porque hay un gran nivel de inglés entre los pilotos y los controladores, sí, pero bueno, parece un poco estúpido incluso.
No, es que no tiene mucho sentido. Yo entiendo que digas, bueno, sí, hay que utilizar el inglés cuando estés hablando por radio y te puedan escuchar varios aviones, lo que sea, tal, pero cuando estás únicamente hablando con otra persona al otro lado, que es un avión específico en el que el piloto específico habla tu idioma, no lo entiendo.
Bueno, pues ahí está la polémica. De hecho, hay estudios que avalan que hablen en el idioma de lo que es el piloto.
Sí,
y
que incluso es recomendable, quieres decir.
Sí,
claro.
Que hablen, si son españoles, que hablen en español, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad, si hay conexiones con otras compañías, intervienen otras compañías en las maniobras del aeropuerto, entonces sí se tiene que utilizar el inglés, ¿vale?
Lógico.
Si es una maniobra simple, se puede usar el castellano hasta el momento. Vamos a ver cuándo entra esta norma en vigor. Nuevo parque temático en París, que dicen que competirá con Euro Disney, ¿o no? ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, a ver, va a competir lógicamente porque pues para eso es un parque o va a ser un parque temático. Uh-huh.
Pero muy temático, ¿no?
No sé yo si va a competir directamente, ¿eh? Ojo, a ver, hay que decir que es un parque que lo va a construir el grupo LVMH. Vale. Os pongo en situación.
Da igual.
Sí, no, pero Louis Vuitton, Givenchy.
Ah,
digo todo esto porque no penséis que vais a llegar a un parque de atracciones en el que os vais a encontrar montañas rusas, yo que sé, por ejemplo, con forma de bolso o de perfume o algo de eso, ¿no? O sea, pues fijaros que esto que está previsto para mediados de 2018, la idea se va a emplazar en los jardines de la aclimatación en París, en el oeste de París, y la idea es construir un parque con aire con steampunk.
Punk. A ver, ¿cómo?
Sí, punk.
Sí, como, bueno.
Hay que entrar con los pelos para arriba.
No, exacto. Bueno, a ver, tú puedes entrar normal, pero efectivamente te vas a encontrar un parque ambientado en esa corriente, que para todos los que no sabéis muy bien, me incluyo, pero Google me lo ha chivado, es una corriente basada en ese retrofuturismo, lo llaman. ¿Retrofuturismo en qué sentido? Por ejemplo, todos los apasionados de Julio Verne, de la serie Doctor Who, pues mezclan esas historias pasadas, ese ambiente pasado de ciencia ficción que en su momento hablaban del futuro y tal, pues va a estar ambientado en todas esas historias o todo eso. Entonces, bueno, por eso te digo que, hombre, competir con Disney, sí, pues igual no.
Es otro perfil.
Es otro perfil, quizá. Sí, claro. Pero bueno, va a estar otro parque más.
Me preocupa esta, Adriana, yo le doy la categoría de alarma, ¿no? Puede desaparecer un paraíso natural muy pronto, además.
Así es, justamente en la Polinesia, porque Tuvalu, de hecho, es la región menos visitada del mundo, pero obviamente es un paraíso que está en el Pacífico, entre Australia y Hawái.
Tuvalu.
Y efectivamente, Tuvalu.
La isla de Tuvalu.
Uh-huh. Es el cuarto país más pequeño del mundo, con 11.800 habitantes, y bueno, efectivamente está en peligro de desaparición por el deshielo, por el cambio climático.
Está subiendo el agua.
Está subiendo el nivel del mar y tiene riesgos auténticos de hundirse.
Y van a hundir la isla, ¿no?
Sí.
Vaya. Bueno, pero ¿no hay gente viviendo allí?
Sí, hay 11.800 habitantes.
Es verdad, se acaba de decir. Sí, 11.000. Sí, o sea, bueno. Vaya.
Pues sí. Entonces,
bueno, se tendrán que reubicar en otros paraísos si eso llega a ocurrir.
Bueno, esperemos que tarde y que el clima pues ayude a que no ocurra.
Así
a que no
es.
Ocurra esto, pero es algo con lo que tenemos que contar. Bueno, a ver, que damos una vuelta por... Vamos a ver qué nos cuentan los amigos de Túnez.
Tradición y cultura milenarias, desierto, playas paradisíacas, deportes, rica gastronomía. Viaja a Túnez este verano y vive todos tus sueños.
Dicen que nadie pasa por Túnez sin ser testigo de la grandeza del Sáhara, el desierto, ahí de sus dunas y rincones que albergan experiencias que nunca pasan desapercibidas entre los turistas. Como curiosidad, ¿sabéis que el Sáhara tunecino se divide en tres zonas claramente diferenciadas? El mar de dunas, que lo llaman de dunas ocres, el inmenso salado del lago del Yot el Jedi y la zona rocosa y montañosa. Así que os recomendamos dormir bajo el cielo estrellado en jaimas en los diferentes campamentos repartidos y organizados por el desierto, y en ellos además podéis experimentar cómo es la vida de un auténtico bereber, su vestimenta, sus prácticas culinarias, cómo calientan el té. Os sorprenderá la elaboración del pan del desierto, una auténtica delicia, y también podéis tomar el pan del desierto, que se cocina enterrándolo entre las brasas bajo la arena fina del Sáhara. No olvidéis practicar alguna de sus muchas actividades también típicas, como un paseo en quad por las dunas hasta llegar a un auténtico fuerte romano en mitad del Sáhara, o ir a lomos de un dromedario, o incluso darse un baño refrescante en las aguas de sus oasis. 2 horas escasas de vuelo separan España y Túnez en trayectos directos desde Madrid y Barcelona hasta la capital, hasta el mismísimo Túnez. No dudéis en reservar ya vuestros billetes, y para más información, turismodetúnez.com.
Túnez, suéñalo, vívelo.
Bueno, nos vamos un minuto a publicidad, ¿os parece?
Venga,
preparamos
parece
la segunda
bien.
Parte que me quiero ver esas siete maravillas que ayer prometimos. Maravillas desconocidas y, por supuesto, con nuestros amigos de Salta conmigo, nos iremos a Flandes.
Eso
¿vale?
es.
No os vayáis, solo un minuto.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y bueno, lo prometido ya está sonando de fondo,
sí, que...
Pilar. Mira cómo suena, mira.
Ay, es que me encanta el idioma francés, es que es una cosa...
Sí. ¿Por qué? Porque es música de Países Bajos, de Flandes,
claro.
Concretamente, ¿no? Esa región de Bélgica tan bonita, tan maravillosa, que lo han visitado nuestros embajadores de Salta conmigo, Sara y Jack, Jack y Sara...
¿Qué tal?
Y bienvenidos otra vez.
Sí.
Hola otra vez.
¿Eh? Oye, pero ya habías estado por allí, ¿no?
Sí, ya es la tercera vez que vamos a Flandes.
¿Qué pasa? ¿Os gusta?
Va a ser que os ha gustado, ¿no?
Sí.
Os van a dar la llave de ahí, de la ciudad, de Brujas. O de...
Estamos en ello. Es como la Copa del Mundo. Cuando la ganas cinco veces, te la quedas.
Te la das, ¿no? Estáis
te
ahí.
Te quedas con la ciudad, ¿no?
Eliges una.
¿Por qué en este viaje habéis querido focalizar algo de la región?
Pues hemos vuelto y hemos hecho cosas como más específicas. Bueno, primero a Brujas. En Brujas habíamos estado ya, pero habíamos estado un día solo y fuimos corriendo mucho.
Ya, hace la pena
entonces,
estar más tiempo.
Sí, habíamos estado solo una noche, esta vez estuvimos dos noches y pudimos recorrer cosas un poco más con calma. Además, como habíamos estado ya en museos la otra vez, pues tuvimos tiempo más de pasear por los canales, mirar tiendas. Tiene un proyecto ahí muy interesante. De artesanía, están dando valor a la artesanía local de los pequeños comerciantes, los pequeños artesanos, por ejemplo, del encaje o de otros productos típicos de Brujas, bueno, chocolate también y bombones, etc. Bueno,
chocolate. Oye, ¿tú sabías que se puede snifar chocolate? ¿A que no sabías, Pilar?
Pues va a ser que no. ¿Eh? Bueno, o sea, sí. Bueno, no.
¿Qué es lo que hacía?
Bueno, me callo.
¿Qué es lo que hacía Mick Jagger de Rolling Stone? ¿Eh? Snifar chocolate. Pues se puede snifar chocolate. Y aquí en el chocolate tiene una super tienda, no sé si es en Brujas
hay una que es de Chocolate Line, que es la única chocolatería que está mencionada en las guías Michelin.
Esa, yo estuve allí y vi un artículo que era una máquina para snifar chocolate.
No, pues esa no la vimos.
Chocolate en polvo, te lo pones en una como en una catapulta pequeñita, te lo pones en la nariz, aprietas y te entra de golpe todo el chocolate.
Aquí se va a ver claramente las dos personalidades distintas. De Marcia y la mía, yo
no,
había oído y lo que...
Chocolate dulce, chocolate,
no, ya,
de chocolate
ya,
con
ya,
leche.
Ya, pero bueno, en fin. A mí lo que me hizo gracia, le hace gracia esto, a mí lo que me hizo gracia es que, por lo visto, la especialidad, ¿no? Dicen que es el cisne de Brujas.
El cisne.
Que eso he leído, ¿no? Que es como, pues es una especialidad de chocolate.
Ah, sí.
Claro, pero eso te digo
no,
que...
No, lo típico es el
claro,
difa,
yo la romántica, romántica aquí pensando en el cisne.
Oye, qué buena apuesta, ¿no? Por los pequeños artesanos y
sí,
que...
Sí, es eso, que en las ciudades que son muy turísticas muchas veces pierden un poco de encanto por el tema de las tiendas de recuerdo de Made in China, etcétera, y ahí están intentando apostar por pequeñas tiendas un poco más de calidad. Y sí que es verdad que aunque están las tiendas de recuerdo, porque es imposible que no haya,
sí, claro,
pero hay muchas pequeñas tiendas de artesanos locales que siguen haciendo sus cosas, siguen vendiendo sus cosas también a la gente.
¿Cómo
de ahí,
os gusta cuando vais a Bélgica y a Flandes concretamente ir en avión, en tren, desde
pues,
otros sitios?
¿Cómo? Sí, vamos hemos ido en avión con Brussels Airlines y luego nos movemos
internamente. Muy bien,
sí,
¿no?
Hay muy buenas conexiones en tren. Nunca hemos alquilado coche porque la verdad es que en las ciudades principales hemos estado en diferentes ocasiones competición. Hemos estado en Lovaina, en Malinas, en Amberes, en Gante. Esta vez hemos estado en Amberes, en Brujas y Bruselas solo. Pero todas están muy bien conectadas en tren y además son tan pequeñas las distancias que se llega muy
además, claro, dices Flandes, cómodo. Dices Flandes y parece que es otro país, pero son las principales ciudades de Bélgica.
Claro, es que las más conocidas.
Amberes, Brujas, la propia Bruselas, ¿no? Que es la capital de Flandes, aunque, sí. Aunque no está en Flandes.
Se habla mucho así de las regiones porque es que como también tienen idiomas diferentes, ¿sabes? Como es un estado federal y Valonia se habla en francés y en Flandes se habla flamenco, luego está Bruselas, que es la tercera región. Uh-huh. Se habla un poco más de regiones porque tienen identidad muy distintas, pero sí, al final son las mayores ciudades de Bélgica también.
Jack, ¿habéis visto algo diferente en este viaje? Porque siempre que se vuelve a los sitios,
sí,
siempre se ven cosas que no habías visto en los anteriores.
Pues
¿no?
Una cosa relacionada con la artesanía es que encontramos a un joyero que hace encaje con oro. Que ha inventado una maquinita para hacer, bueno, ya sabéis, el encaje de bolillos, que se hace también en Galicia y en el norte de España, pero allí lo han inventado una máquina que en vez de ser en vertical es horizontal, una cosa que nos contó, porque el hilo de oro se rompe, y entonces hacen encaje de oro. Y es una cosa súper curiosa, o sea, te hace...
Son joyas artesanas hechas con encaje de oro. Y están en pleno centro también de Brujas, una pequeña tiendecita de un orfebre. Y
que además debe ser de origen español porque su apellido era de origen español.
Sí, no me acuerdo exactamente, pero lo dijo.
Lo que sí y que luego... seguro que siguen son los canales, ¿no? O sea, la Venecia del Norte. A mí
Oye, chicos, hay que hacer una mención en esta segunda parte que nuestra compañera Adriana
claro.
Se ha tenido que marchar. Ya habéis visto en la primera parte. Ya estaba malita ayer.
Sí, pobre.
Y en esta primera parte estaba que no podía casi, que la hemos tenido ahí que ayudar casi con las noticias, ¿eh? Y se lo escuchaba toser de fondo y estaba realmente, pues yo creo que le ha subido la fiebre.
Sí, yo creo que también.
Así que Adriana, venga, recupérate. Métete en camita, ¿eh? Oye, disculpadme.
Perdona,
amiga,
nada. Pues esperamos que se ponga bien.
Hacerle este guiño a Adriana, pobre, que se ha tenido que marchar malita y tal. Bueno. Oye, ¿qué más cosas?
Sí, una cosa nueva que también hay en Brujas es que la sala de concierto, que se llama Concert Bow, ahora es una sala contemporánea, es nueva, pero además de ser muy interesante la visita, tiene una vista muy bonita en la última planta, que tiene una cafetería sobre todo el centro histórico de Brujas. Y la han abierto desde hace poco, antes se podía entrar a ver obras solo, y ahora han abierto justo desde ese septiembre para hacer visitas guiadas.
Y para ir a la azotea, que es donde está
la azotea,
este bar.
Que merece mucho la pena.
Qué bueno.
Y luego, bueno, otra cosa que aconsejamos también, que nos gustó mucho, que habíamos ido la vez anterior, es ir a ver el amanecer en las primeras horas en Los Molinos. Justo fuera del centro histórico están unos molinos.
Quedan cuatro.
Quedan cuatro y ahí es muy bonito porque hay un parque y es por la mañana estás solo y luego entras por la ciudad a primera hora cuando todavía no están los turistas y pasas por los canales.
¿Qué perfil, qué skyline tiene así las ciudades belgas en
sí,
general,
con sus torres,
¿no?
Sí.
Los Belfort.
Con esas casitas que parecen fachadas de estas de pequeñitas que coleccionamos y luego pintamos en cerámica, ¿no?
Que ponemos ahí.
Son muy bonitos, ¿no?
Parece que estás andando por una maqueta, ¿no?
¿A que sí?
Sí, por un cuento, sí, es verdad. Una ciudad de cuento.
Además tienen su curiosidad, ¿eh? Mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo... tú, viendo una casa de estas que hay en Brujas o en Bruselas y tal, cerca de los canales, puedes distinguir quiénes son más ricos y quiénes son más pobres. Anda, que no sabíais eso, ¿eh?
Ah, ¿y eso? ¿Cómo?
Sí, me lo contaron. Me lo contó una guía allí en Brujas concretamente, porque las casas, recordaréis, que tienen como los tejados en escalera, ¿no? Tienen como la fachada, unas escaleras así que termina en un escalón arriba del todo. Entonces, si cuentas el número de escalones, el que tiene más escalones es más rico que el que tiene menos.
Anda, ¿en serio? No.
Y luego, la casa que tiene más ventanas es más rica que la que tiene menos, porque antiguamente, a principios de siglo, pagaban un impuesto por el sol que entraba en tu casa.
¿Qué dices?
Lo que oyes.
Venga ya.
Luego nos quejamos de impuestos hoy, mira.
Sí, ¿no?
Luego nos quejamos de tasas.
Pero,
¿no?
¿Y eso cómo lo medían? Vamos a ver.
Tú, por ejemplo, si comprabas una casa que tenía muchas ventanas...
Ah, bueno, claro, entraba más el sol.
Pero no tenías el suficiente dinero, tapiabas las ventanas. Entonces te encuentras que hay muchas casas en su fachada que tienen las ventanas de arriba del todo tapiadas. y era para pagar menos impuestos. ¿Qué te parece?
Ostras,
¿qué te parece?
Bueno, jefe.
Sí. Y luego las casas que daban al canal eran más caras y es de gente más rica que las que daban.
Sí, yo estaba pensando un poco en eso, en posicionamiento o en algún escudo, como pasa aquí en España.
Pero fijaros en los escalones que hay en las fachadas en el tejado y en el número de ventanas. Entonces dirás, mira, el de la roja, de la casa roja, es más rico que el de la amarilla.
Oye, mira, pues qué buen entretenimiento para estarte ahí comiéndote unas patatas fritas, ¿no? Que creo que también abundan en Bélgica.
Sí,
ahí contando escalones y ventanas.
Oye, ¿habéis comido patatas fritas o qué?
Siempre que vamos a ver, ya tenemos que comer con mejillones, por supuesto.
Claro, está buenísimo. En Bélgica tiene un récord de restaurantes Michelin.
También, sí, sí. Creo que tiene el récord de restaurante Michelin por habitante. O sea, la densidad.
Lo donde más restaurantes estrella Michelin hay en el mundo mundial es en Bélgica. Fíjate, que no lo sabías.
No, lo sabía yo eso tampoco. Fíjate.
Sí, se toma muy en serio el tema de la gastronomía y es un sitio muy bueno para comer.
A ver, cosas curiosas que recomendáis a los que nunca han estado en Brujas, por ejemplo, que no puede faltar, ya lo estás contando, pero algo concreto de, oye, no te pierdas esto.
Bueno, lo más clásico, el tema del Belfort, todas las dos plazas principales, el Burg, el Markt, y luego, bueno, hay una de las pocas obras de Miguel Ángel que está fuera de mi país, de Italia. O sea, una escultura en la iglesia de San...
En la iglesia de Nuestra Señora.
Nuestra Señora.
Es la Virgen con el Niño, que es una estatua de Miguel Ángel, que es una cosa muy curiosa. Y una, a los aficionados a la cerveza, Bélgica, cerveza, como no.
Vale. Es verdad.
Entonces, en Brujas todavía queda, durante la Edad Media hubo un montón de cervecerías y ahora mismo todavía queda una cervecería en el casco histórico.
¿De esa época?
Sí, que sigue en funcionamiento y el nombre es un poco complicado, pero bueno, es The Halve Maan y te hacen visitas guiadas y además no solo te explican el proceso de la fabricación de la cerveza belga, que es distinto completamente al de la cerveza alemana, porque había una ley de pureza y en Bélgica se podía usar casi de todo.
Cierto, cierto, me acuerdo. Te lo contaron también, es verdad que en esa época, en la Edad Media, beber agua...
No, eso era
insalubre. Horrible.
Claro,
o sea, te morías por beber agua y los belgas, muy, muy sabios, dijeron, bebamos cerveza.
De tirón, sí. Y además en esta cervecería, durante la visita, se sube también al tejado de la cervecería y es otra de las vistas del casco histórico. O sea, ver Brujas desde arriba está muy bien. Entonces, desde el Concert Bow, que está la azotea, la cervecería y, por supuesto, desde el Belfort, que además el Belfort tiene una curiosidad que tiene 366 escalones, así que si vas un año bisiesto puedes echar cuentas y decir, año ya he hecho ejercicio.
La torre campanario, ¿no?
Eso sí, es, ¿no? En la plaza mayor, sí, la plaza Marc.
La torre campanario, que es muy fotografiada, yo creo que es el símbolo ahí casi de las casitas. Y
lo que se considera que es el lugar más fotografiado de Brujas es el
Muelle del Rosario.
El Muelle del Rosario.
Que es donde uno de los canales hace
una curva, y hay una casa.
Y hay una casa justo en la esquina y todo el mundo está ahí haciendo fotos a todas horas.
Y detrás también se ve el Belfort, o sea, también sale, pero es justo ahí.
Y luego pasan los barquichuelos.
Muy romántico.
Vosotros conocéis también Flandes, todo lo que es toda la región, ¿no?
Sí.
Habéis focalizado este viaje más en Brujas, pero habéis estado también
en
Amberes.
No, sí, esta vez también estuvimos en Amberes. Uh-huh. De hecho, fuimos a ver un monumento casi recién estrenado, porque acabó el año pasado, que es muy, muy curioso, en el puerto de Amberes, realizado por Sada Haït, la arquitecta de origen iraní, que murió justo el año pasado y, de hecho, no pudo ver la obra del todo...
Completada.
¿Y en qué consistía?
Y es muy curioso porque es un edificio antiguo, que era fue muchas cosas, pero también fue un cuartel de bomberos, y ella ha hecho una estructura encima de este edificio, que es muy curiosa, llena de cristales, entonces se ve debajo el edificio antiguo y encima emergiendo esta estructura nueva muy, muy, muy vistosa,
muy
la verdad que hay que verla.
Y son Amberes, ¿no?
Es el edificio de la autoridad portuaria, y en realidad es así, porque el edificio antiguo, que es una réplica de un edificio de la Hansa, o sea, del siglo XVIII o XVII, pues es patrimonio y no se podía tocar. Entonces, cuando la autoridad portuaria, que era el dueño, quiso ampliar sus oficinas, el concurso lo lanzó con el requisito específico de que el edificio tal y como estaba tenía que mantenerse, y luego hay otro requisito, que es que en Amberes nada puede ser más alto que la torre de la catedral. Uh-huh. Entonces tenía esos dos límites. No podía seguir creciendo en altura y además la parte de abajo tenía que mantenerse. Uh-huh. Y montó una estructura con vigas en forma triangular para soportar toda la parte de arriba de cristal, que es espectacular. Hay gente a la que le gusta, hay gente a la que
mira,
no.
Mira, yo eso no me lo sabía. ¿Sabes por qué no me lo sabía? Porque yo cuando voy a Amberes solo me dedico a ver diamantes.
¿Pero a ver o a comprar?
Eso
tira
de
A ver,
a comprar.
Yo sé que tú le regalas a Sara cada vez que vas un diamante, un pedrujo.
Pero enorme, vamos.
Nosotros ya habíamos ido otra vez a Amberes y fuimos al barrio de los diamantes y fuimos a un sitio, a un taller donde te enseñaban cómo se hacían y tal. Y me hice la foto con un diamante, pero luego lo dejé ahí.
Nos hicimos la foto. Fue como, ¿cuánto cuesta esto que llevo en la mano? Era,
oye, ¿sabéis
60.000 euros?
Que el 70% de 10 diamantes que hay en el mundo, 7 pasan por la ciudad de Amberes, ¿eh?
De hecho, hay 3 bolsas de los diamantes en Amberes.
Sí. O para comercializarse, o para tallarse, o para lo que sea. O sea, el 70% de los diamantes del mundo pasan por la ciudad de Amberes, ¿eh? En sus diferentes facetas, o comercial,
o fases
sí, sí. Y tal. O sea, que es increíble. No me extraña que sea la capital del diamante. Eso sí, luego ya verlos. Sí.
Nosotros lo que hicimos en este viaje anterior fue que el tallador que estaba haciéndolo abrió la puerta, porque cuando vas a las tiendas, en las tiendas museo, hay un tallador detrás de un cristal enorme y tú lo ves allí y ya está, pero no te puedes acercar. Y justo abrió la puerta y estuvo hablando un rato con nosotros, así que nosotros esnifamos un poco de polvo de diamante
sí.
Y nos volvimos con diamante a España.
Sí, sí. Yo lo conozco de pequeño. Mi padre era industrial y tuvo una fábrica en Brasil. Y él separaba, fíjate, en las joyeros judíos de Río de Janeiro, de las joyerías Roditi, que son de las más famosas del mundo, en diamantes. A mi padre le compraba los diamantes industriales, es decir, mi padre le ponía un montón de diamantes, una montaña de diamantes encima de una mesa, por supuesto con seguridad y todo esto, y mi padre separaba el diamante de joyería del industrial y compraba el industrial. Y eso se hace polvo, se hace muy un polvo de diamante, que es como una pastita blanca muy, muy finita, para pulir piezas. ¿Eh? O sea que el diamante que no sirve para joyería sirve para la industria. Se pulen piezas, se calibran, por ejemplo, piezas muy, muy que necesitan un milimetraje ahí muy medido. Es el diamante el que te da el perfil de la pieza y tal, y te la hace perfecta, ¿no? Y entonces, el polvo del diamante, yo también lo he snifado.
Que no solo se puede
el
snifar
chocolate. Y el de diamante.
Oye, que no todo el mundo puede decir que ha snifado polvo de diamante.
No.
Iba a decir, pero no, me callo. Sí. Iba a decir, ¿qué polvo? No has snifado y terminamos antes.
Oye, reminiscencias también con la historia de España, ¿no? Ya Cervantes, ya ahí en el Quijote menciona Flandes, y luego esto de poner una pica en Flandes.
Ah,
esto,
bueno, claro.
Esto era de la época de ahí, de las, grandes tropas, ¿no?
Claro. De hecho, nos comentaron que...
Los tercios de Flandes, ¿no?
Que ahí, durante...
Sí, el gran capitán.
Que nuestro hombre del saco, en Flandes español. Es español.
¿Cómo? Ah, que en Flandes el hombre del saco es español. Ah.
Para los niños, para cuando no se duermen o tal, pues
sí.
Viene un español.
Bien, ostras.
Qué bueno,
no sabía eso.
Oye, qué bien se vive, ¿no? De temperatura, ¿cómo se ha ido? Porque...
No, pues muy bien. A nosotros nos gusta ir en verano ahí porque hace mucho menos calor que aquí, pero
es agradable.
Sol,
o sea, estás con 25
grados. Sí.
25 grados. Nosotros salimos de Madrid con 38, 40 grados en pleno verano y dices, ¿dónde? A Flandes.
Oye, fíjate qué casualidad que estuve comiendo la semana pasada con la Asociación Española de Agentes de Viajes, estos que tienen la realidad virtual en las agencias de viajes.
Sí.
Y que me comentaron muchas cosas. Ahora mismo una gran agencia de viajes va a tener en todas sus oficinas las gafas de realidad virtual. Y acababan de venir de grabar en realidad virtual Flandes. Y me lo contaron, dice, muy bonito, y que la realidad virtual de Flandes va a ser muy bonita, porque la verdad es que es muy bonito ver.
Sí, es que son muy fotogénicas las ciudades.
Sí, sale muy bien, decían, es que no, sale muy bien.
Es que queda muy bien
las
en la foto.
Las fotos, los vídeos y tal, que luego los puedes ver con las gafas. Está como si estuvieras allí en la plaza,
sí.
O como si estuvieras en los canales y tal, ¿no? Muy bonito, ha coincidido.
Algo parecido a la realidad esta que comentas, en el Museo de Bellas Artes de Bruselas. Hay una exposición de Bruegel, que este año es el año de Bruegel, y hay una sala que directamente tienes los cuadros del pintor, que es un primitivo flamenco. Que tenía los cuadros con muchísimo detalle. Entonces, según estás en la sala, proyectan los cuadros en las tres paredes, si estás sentado, y el cuadro va ampliándose, y te acercas a ver detalles mínimos. Y
una gran resolución, ¿no?
Y te van explicando que si esto significa tal, esto quería contar, no sé qué.
Bueno.
Tienes varios cuadros de Bruegel así y al final es...
Incluso cuadros que no están ahí. Y además, como los flamencos tenían tanto detalles.
Claro, claro.
Bueno, Sara y Jaja, Sara, salta conmigo para más información, vuestro blog, ¿verdad?
Sí.
Un último apunte que queríamos decir es que este año se cumple el 50 aniversario de la muerte de René Magritte y hay muchas actividades, por eso también hemos ido a Bruselas, a la capital, porque además de su museo, está la Casa Museo, están los cafés por los que pasaba, hay una ruta, o sea que es...
Y hemos hablado de ello en el blog, así que...
Oye, yo la última vez que pasé, que fui a Bruselas, habré estado pues por trabajo, por ocio y tal, varias veces, pero la última vi una cosa que yo no sabía, que sabéis que está el Manneken Pis,
sí, claro.
El niño meón, pues ahí la niña meona.
Y el perro meón,
también
el perro meón,
¿eh? El cine Kempis.
La niña meona, yo no la había visto.
Sí.
Son Anne Kempis, la niña.
La niña y el cine
Kempis. ¿Habéis visto vosotros también, no?
El cine Kempis y el perro.
¿Pero eso de siempre, de toda la vida?
No, son más nuevos.
Ah, por eso.
Son más nuevos, pero...
Está en cuclilla la niña.
Sí, claro. Y el perro está con la pata levantada.
Ay, qué bueno. ¿Y dónde están? ¿Están cerca del...?
No, están en otra zona. Pero también lo ponemos en el post.
En el blog tenemos.
Saltaconmigo.com, ¿no?
Sí, que el Manneken Pis, te crees que es una ahí la Fontana de Trevi.
No.
Y te lo
bueno,
encuentras...
la Fontana de Trevi también es pequeñita,
sí,
cuando la ves.
Verdad,
pero
cuando la ves ahí en un rincón, a la vuelta de una esquina.
Bueno,
¿no?
Más que pequeñita es eso, ¿no? Que es a la vuelta de la esquina, vas por ahí con el mapa diciendo dónde estará, te
pero
esperas una gran plaza.
Pis, vamos, yo
es que es el tamaño real. Es un niño en tamaño real.
¿Dónde está el Manneken Pis? No lo veo, dice, detrás de ti. Mira, pequeñito ahí en la pared, la calle muy estrechita, ¿vale? A la niña meona le pasa lo mismo, ¿eh?
Sí, y además está detrás de una reja porque hay que proteger a la niña
meona. Porque está a una altura.
Está más bajito,
Manneken Pis,
¿no?
Está
sí,
alto.
Claro, está más baja.
Bueno, oye, Sara y Jaja, muchas gracias,
gusto.
Amigo. Muchas
gracias
a vosotros.
Da gusto hacer programas así con gente viajera que sabe.
De verdad, sí.
Muy bien.
Sí.
Oye, a seguir viajando y a seguir contándolo aquí, ¿vale?
Venga.
Muy bien.
Hasta ahora.
Los caminos menos transitados a menudo conducen a lugares únicos, a sitios que aún conservan intacto el encanto de tiempos pasados y que hay que apresurarse a conocer antes de que sean alcanzados por la sobreexplotación turística.
¡Qué bien te ha quedado esto!
¿Me ha quedado bien?
Vamos, sí. Que vas a hablar de los sitios desconocidos, ¿no?
Bueno, más que de los sitios desconocidos, a ver, yo... es un poco la idea de decir, ahora, mira, lo que hablábamos ayer con el psicólogo, de se han acabado las vacaciones, la vuelta a la rutina... Pues hombre, no hay por qué hacerse viajes de 15 días al Quinto Pino o tal. Hay sitios, aquí cerquita de vuestros lugares, que seguramente muchos no conozcáis... Otros a lo mejor sí, pero...
O cerca,
pues eso.
Cerca de grandes ciudades que sí vamos a conocer.
Claro,
¿no?
¿Y por qué no te acercas...?
Y resulta que a 20 kilómetros o a 40 hay maravillas.
Claro, que, ¿no? Dices, ¿y por qué no te acercas aquí a este sitio o no conozco? Entonces yo he hecho una recopilación de sitios para daros ideas, sí. Pues por si queréis, bueno, pues eso, conocer esas maravillas por ahí un
pero
tanto
anda,
desconocidas.
Anda que no debe haber, ¿eh?
No, claro, por eso he hecho una recopilación, me vais a... Bueno, en fin, yo te cuento las que...
No, como he estado de vacaciones has currado tú. A
claro.
Ver, ¿qué has encontrado?
Pues mira, a mí hay una cosa que me encanta y además ahora que se va acercando el otoño, que es, por ejemplo, en Vizcaya. Toda la zona que los que estéis por ahí, por Vizcaya, os vayáis a planear un viaje, visitar el Parque Natural de Gorbea. Y más concretamente, el Hayedo de Ozarreta. el Hayedo de Ozarreta. Es maravilloso, son unos laberintos verdes, es que te sientes como en un bosque encantado, ¿sabes? Lleno de hongos, cuevas, ramas, o sea, es muy, muy, muy bonito. Y además merece la pena visitar una cascada, la cascada de Uguna, que está en este propio Hayedo. Así que a mí este es un sitio que...
En Vizcaya,
en el Parque Natural de Gorbea.
Rincones mágicos.
Rincones mágicos,
esto,
venga.
Otro rincón mágico.
Pues mira, otro rincón que además hemos hablado estos pasados programas de que estamos en plena época de vendimia. Ajá. El mes de septiembre es esa época de vendimia y pues yo os recomiendo que os acerquéis a Navarra.
Sí.
A ver, este me vas a decir que lo conoce mucha gente, ¿o no? A Olite, concretamente. ¿Vale?
Yo lo conozco.
Sí, yo también, pero por eso lo recomiendo.
Pero fíjate...
Pero mira, aprovechando la vendimia, por eso digo...
No, pero Pilar, permíteme. Fíjate qué casualidad, ¿no? Que he dicho que muchos sitios muy bonitos están cerca de las grandes capitales a las cuales vamos. Vamos a Pamplona, porque sí, tenemos ahí en la agenda ir a Pamplona. Pues resulta que yo estando en Pamplona me dicen, oye, ¿estás aquí en Pamplona y no vas a ver Olite? Ah, pero ¿y dónde está, hombre? No, ahora cogerme el coche y tal. No, pues está aquí a 30 kilómetros, a 40 kilómetros.
Y de paso...
Y vas y ves una maravilla medieval espectacular.
Espectacular, porque mira que hay maravillas espectaculares medievales en España, trillones de pueblos, pero es que Olite, no sé, a mí me parece que estás escuchando a Rapunzel o tiene ese toque con esas torres rematadas en conos, ¿no? Tiene
menudo castellito.
Por eso digo, que tiene un aire diferente a todos esos castillos medievales que tenemos por ahí, entonces merece muchísimo la pena, y ya digo, aprovechar esas fiestas de la vendimia, esas visitas a bodegas para no dejar de ver el castillo de Olite.
Dicen que Olite es una de las capitales del vino
claro,
de Navarra, ¿eh?
Efectivamente, o sea, por eso lo recomiendo,
es lo más importante.
Por eso lo recomiendo.
Qué buena recomendación. Más sitios, a ver.
Pues mira, vámonos un poquito más hacia el este y otro sitio en la Costa Brava, en el Bajo Ampurdán, en Girona, ¿vale? Peratallada. No sé si lo conoces, Marcial.
He escuchado hablar de ello, no he estado.
Es precioso. Además, a mí lo que me gusta de Peratallada no es que tenga, pues igual que Olite, como Olite, un castillo, un edificio emblemático, sino es el pueblo en sí. O sea,
también
está,
medieval, ¿no?
Es el entorno lleno de arcos de piedra, de fachadas cubiertas con vegetación, callejuelas. Tiene un mucho, mucho encanto. Entonces, todos esos que estáis ahí cerquita o más en Zaragoza, que dices, ah, ya no puedo ir a la playa, bueno, pues vete a Gerona, a Peratallada.
Pues estoy viendo aquí que ya es que has hablado de Zaragoza y de Aragón.
Ah, sí, sí.
El
sí,
cañón
sí,
del
sí.
Río Vero, qué bonito.
Qué bonito. ¿Eh? Yo no lo conozco, pero por eso lo he investigado y digo,
Yo me quedo mejor con las viñas del vino de...
¿De Olite?
No, de las viñas del Vero.
Ah, vale, dale, en Huesca,
vino.
claro. Sí.
Somontano, viñas del Vero.
Claro,
viñas del Vero, por ejemplo,
Somontano.
¿No? Vale, publicidad gratis para viñas del Vero.
Sí, venga, ya.
El río Vero, cañones.
Pues mira, a mí esta recomendación me ha gustado mucho porque aparte de, efectivamente, también disfrutar de vino y, por supuesto, de ese castillo que tiene en todo lo alto... es muy recomendable esta zona para todos aquellos que le guste la espeleología o el senderismo, porque está lleno de estupendas plataformas junto al río y se puede hacer una espeleología y un senderismo fantástico.
¿En dónde?
En Alquézar.
Justamente. Sí, me acuerdo,
Alquézar. En Alquézar, con su castillo ahí arriba. Pues eso, te vas a hacer espeleología, senderismo y a disfrutar de este castillo maravilloso que no sé si todos conocéis, pero yo desde luego desconocía.
Bueno, solo por ir al cañón del río Vero ya merece la pena.
Efectivamente.
Another more,
pues
one
mira,
more, please.
Granada. En Granada, bueno, todos, eso lo que dices tú, nos acercamos a la Alhambra, etcétera, etcétera. Además, ahora con Tadeo Jones, que la está poniendo tan de moda, si es que hace falta poner de moda la Alhambra. Bueno, pues hay un pueblo como Guadix.
Guadix. Guadix es conocido, ¿eh?
Sí, pero yo lo recomiendo también por sus cuevas trogloditas.
No, es cierto.
¿Sabes? Que, bueno, pues a lo mejor mucha gente no conoce el que tú puedes ir ahí y poder estar metido en unas cuevas que son de origen romano.
Romano, sí.
Cierto, y entonces,
son
bueno,
famosos.
pues para esos otoños lluviosos que se acercan, pues nada, me voy a la cueva, me meto ahí en la cueva, el agua no me importa, y me voy a Guadix a visitar sus cuevas trogloditas.
Oye, estoy viendo aquí en la chuleta Júzcar también, el pueblo de los pitufos,
sí, este,
¿no?
Está, además, mira,
oye, esto fue muy sonado.
Esto fue muy sonado en su día, fíjate.
Merece la pena ir a verlo.
Sí, porque además está en la Sierra de Málaga. Málaga, pues eso, tiene una sierra estupenda, y lo que tú decías, pues ya que aprovecho, o si nos sale, estamos en Málaga y no nos sale un día maravilloso de sol y tal, pues nos vamos a la sierra, que para eso la tenemos, y Júzcar es el pueblo pitufo. Y en el 2011 concretamente, uh-huh, es cuando surgió todo esto. Fue por una promoción comercial que hizo una agencia, ¿no?, para promocionar la película.
La película de los pitufos.
Claro, de los pitufos. Y entonces por eso lo tiñeron de azul.
Pintaron todas las casas del pueblo de azul.
Todas las casas las pintaron de azul.
Y ya que estaban pintadas...
Pues es que, claro, tuvo tanto éxito.
Que dijeron, la dejamos.
Los del pueblo dijeron, pues oye, vamos a dejarlo. Vamos, es que ahora mismo tú vas allí y en el pueblo en sí ya no solo ves las casas azules, sino que es que hay todo un merchandising montado de regalos, de casita del papá pitufo, no sé qué. O sea que, bueno, pues con los niños puede ser un atractivo irte un... ¿Por qué no? Acercarte un sábado desde Málaga o de sitios cercanos a ver el pueblo pitufo.
Tienen un éxito ahora los de Júzcar ahí con sus casas azules impresionantes. Venga, y un último que nos vamos ya.
Pues mira, uno último, no sé si os sonará en Asturias, Osteixois, ¿vale? Y esto de Osteixois es un, bueno, pues un conjunto de, a ver cómo me explico, de ingenios hidráulicos, muy cerquita de Taramundi, que Taramundi sonará más. Taramundi
sí,
sonará
me lo han
más.
Recomendado.
A 4 kilómetros.
La ruta del agua.
En la ruta del agua, efectivamente. Sí, señor. En la ruta del agua. Pues a 4 kilómetros de Taramundi está Osteixois. Y ya digo, vais allí y os transformáis a lo que era, pues, ancestralmente, cómo se funcionaban los molinos, cómo, pues, con esa piedra de afilar, cómo conserva una antigua central eléctrica con el sistema ancestral. Y todo esto, por supuesto, rodeado de una vegetación maravillosa, precioso. Es una escapadita, ya digo, oye.
Oye, curioso. amigos de otras comunidades, de Extremadura, sí, de Galicia, bueno, y tal, no os enfadéis con nosotros, ¿eh? Hemos elegido estos y en próximos programas elegiremos otros rincones maravillosos desconocidos.
Eso
también,
es.
Que seguro que habrá muchos de vuestras propias comunidades. Nos vamos ya. Pilar,
sí,
lo siento.
Ya se nos ha acabado.
Lo siento,
no me
ya.
Da tiempo a decir que celebren este próximo fin de semana la fiesta en Cartagena de cartagineses y romanos.
¿Cuál?
Sí, cartagineses, ¿cómo?, y romanos hasta el 24 de septiembre.
Ah, hasta el próximo fin de semana.
Sí,
ah,
se celebra el desembarco, tiene su origen en la, bueno, pues eso, en esa historia con Cartagena y los cartagineses. Además es de interés turístico nacional. Bueno, que cotillen ahí la fiesta de cartagineses, claro, y romanos.
Que lo tenías ahí como una maravilla.
Sí,
también,
me encanta,
¿no?
Curioso.
Amigos del Paralelo 20, Sara, Sara, gracias amigos,
gracias
de nuevo
por
estar acompañándonos hoy domingo. Y bueno, ya sabéis, aquí estamos, el equipo completo ya. Se acabaron las vacaciones.
Se acabó lo que se daba.
Próximo fin de semana a currar y a traer programas tan interesantes como el de ayer y el de hoy. Claro que sí, ¿vale?
Efectivamente.
Con amigos colaboradores.
Bueno, así de gusto.
Un besito a todos y hasta la semana que viene.
Eso es.
Chao, chao.
Buen domingo.